Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI.
¿Quiere que su hijo sea tentado por el mundo de la homosexualidad o su hija atraída por el lesbianismo? ¿Quiere que pierdan la oportunidad de disfrutar de un matrimonio normal y feliz?
Los años 60 fueron una época oscura para los gays y las lesbianas en todo Estados Unidos. Había un número abrumador de autoridades médicas que tachaban la homosexualidad de defecto mental e incluso como un tipo de psicopatía.
Bueno, estas cosas han pasado después de los años 60. El objetivo de este día es conseguir definitivamente la igualdad para este colectivo y se celebra en recuerdo de los disturbios de Stonewall, que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en el pub neoyorquino Stonewall Inn, que era un lugar muy frecuentado por la comunidad gay. En España hubo que esperar hasta el año 1978 para que los homosexuales dejasen de ser considerados unos delincuentes, y esto ocurrió con la modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la conocida como Ley de Vagos y Maleantes. Bueno, este año el lema del orgullo es Mayores sin Armarios, Historia, Lucha y Memoria. Y en Buenos Días Madrid vamos a conocer cómo va un proyecto pionero en el mundo que tiene que ver precisamente con este lema, la apertura aquí en Madrid de la primera residencia del mundo de mayores LGTBI. Y esto otro empieza a ser muy preocupante.
Encerraron a mi marido como en un círculo y le empezaron a pegar puñetazos en la cabeza. Le robaron el reloj, le robaron dinero. Mi marido se soltó, yo solo vi que corrió y se resbaló. Cuando cayó arrodillado, vino uno de estos, le metió una patada en la cabeza.
Bueno, esta mujer que acaban de escuchar se llama Cristina y su marido Walter sufrió en la madrugada del domingo al lunes una tremenda agresión por parte de un grupo de 15 marroquíes durante las fiestas de la Alhóndiga de Getafe. Ahora esta familia además tiene que vivir con las amenazas de la madre del agresor, que pretende que quiten la denuncia. Las agresiones y las peleas se están convirtiendo en una constante en las fiestas populares y lo que va de año hemos tenido sucesos como este, muy parecidos a este, en La Latina, con un herido por arma blanca, en la pradera de San Isidro durante las fiestas del 2 de mayo, con otro herido de 19 años por lo mismo, por arma blanca, en Móstoles con otro herido también con arma blanca, en Coveña con un muerto y 11 heridos, dos de gravedad, por el mismo motivo, con arma blanca. Y en el propio Getafe, con varios heridos por lanzamientos de botellas a principios de este mes. La situación comienza a ser insostenible y eso es precisamente lo que denuncia Cristina, con la que vamos a hablar en unos minutos. Bueno, es el famoso apartamento en la playa del que nos tenemos que preocupar, aunque solo lo ocupemos en verano. Hoy en Cosas de Casa os vamos a contar todo lo relativo a las comunidades de vecinos de esas segundas viviendas. En No Estamos Locos, con el doctor Poveda de Agustín, nos ocuparemos de las aplicaciones que controlan nuestra salud y de los peligros que pueden conllevar, que por lo visto también los tienen. En A Su Manera, Belén Almonacid nos hará un recorrido por las diferentes versiones de un tema muy conocido, Man in the Mirror, de Michael Jackson. A las 12 abriremos nuestra tertulia de mediodía. Terminaremos la semana con la Clara Agenda de Clara Esteban y en el ratito de oyentes.
¿Sabéis que el domingo tenemos la carrera de sacos?
Sí.
¿Que vamos a intentar batir un récord Guinness?
Sí.
¿Nos vais a ayudar?
Sí.
¿Vamos a coger los sacos?
Sí.
Y os enseño cómo es. Venid.
Bueno, pues hoy os vamos a pedir que nos contéis esos concursos veraniegos en los que habéis participado alguna vez. Carreras de saco, gincanas, torneos de pádel en la urbanización. Todo lo que tenga que ver con competiciones de andar por casa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117. Podéis empezar ya a mandar vuestros mensajes escritos o de voz. Este de Sia, The Greatest, se ha convertido en uno de los temas referentes de la comunidad LGTBI. Si tenéis la oportunidad de ver el vídeo, os lo recomiendo.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
Son las 10 y 13 minutos de la mañana y tal y como venimos contando desde primera hora en exclusiva en Onda Madrid, una familia de Getafe vive atemorizada por un grupo de jóvenes violentos. Los hechos se remontan a la madrugada del domingo, cuando en plenas fiestas de la Lóndiga en Getafe, 15 personas propinaron una brutal paliza a Walter, vecino del barrio, que iba a disfrutar de los festejos y acabó en el hospital inconsciente. Y todo por defender al amigo que le acompañaba junto a su mujer y a otro familiar que estaba siendo increpado por un individuo que, acompañado por un grupo de energúmenos, le robaron y le agredieron a la vista de todos. Testigo de lo ocurrido fue la esposa de Walter, Cristina, que intenta reponerse de lo sucedido, aunque la verdad es que lo tiene muy complicado porque está muy asustada. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿cómo está Walter?
Está recuperándose. Está convaleciente, poco a poco está recuperándose.
Bueno, ya hemos contado un poquito desde primera hora de la mañana, Cristina, cómo sucedieron las cosas, pero a mí me gustaría escuchar directamente tu versión. ¿Qué es lo que sucedió la madrugada del pasado domingo?
Sí, estábamos nosotros, como bien ha dicho usted, nos encontrábamos en las fiestas del barrio, estábamos sentados en un banco de la Plaza Tirso de Molina, en la Lóndiga, estaba mi hermano, mi esposo, un amigo de la familia y yo. Estábamos los cuatro tranquilamente tomando un tinto de verano, ¿sí?, cuando se acercó un individuo de origen marroquí al amigo de mi hermano. ¿Sí? Le cogió del cuello, le dijo tenemos que hablar y demás cosas, y mi marido le dijo por favor nos puedes dejar tranquilos. Con lo cual este individuo pues se lo tomó tan mal que le dijo a ti qué te pasa, panchito de mierda. Entonces mi marido le dijo nada, déjanos tranquilos por favor, y él dijo sí, ya verás, panchito. Se fue, a lo cual nosotros nos asustamos un montón. Nosotros decidimos marcharnos, yo le dije a mi marido vámonos, mi hermano también me dijo Cris, vámonos, vámonos, y yo le dije sí, vámonos. nos dio tiempo a recoger, porque ya te digo que estábamos tan tranquilamente que sí. Teníamos allí nuestros vasos, bueno, estábamos tranquilamente. Pues recogimos todo lo que teníamos nosotros, no nos dio tiempo a llegar ni a la esquina y llegó este chico inicial con 15 chicos más y nada, a gritar, a de todo. Yo me puse súper nerviosa, traté de tranquilizar, porque luego vino uno y tenía como la voz cantante. Era el que más gritaba, decirme lo que pasó aquí, que no sé qué, y yo le decía, mira, y me dijo, incluso me llegó a decir, nosotros no hablamos con mujeres, yo contigo no estoy hablando.
Ya.
Entonces, claro, yo le dije, sí, conmigo no estás hablando, pero con mi marido, y nosotros no hemos hecho nada, déjenos tranquilos. Y ya le dijeron a mi marido, empezó uno, ya le metió una bofetada, luego el otro le... Empezó todo. Le sujetaron de los brazos, le empezaron a pegar entre todos y ya empezó todo. Y no sé en qué momento mi marido pudo salir del círculo, porque le encerraron en un círculo. No sé en qué momento pudo salir. Cuando salió corriendo, se cayó de rodillas, a lo cual vino uno de origen búlgaro, porque lo he podido identificar. Es búlgaro, le metió una patada en la sien, mi marido cayó inconsciente al suelo. Una vez inconsciente en el suelo, no contentos con esto, le dieron una patada en la cabeza, le aplastaron la cabeza contra el suelo y ya empezaron la gente, claro, al verlo a mi esposo de esa manera, empezaron a gritar y ya ellos se asustaron y huyeron. Se fueron corriendo.
Cristina, es tremendo lo que nos cuentas. ¿El amigo de tu hermano con el que empezó este follón conocía al individuo que le increpó de antes?
Por lo que se ve, sí lo conocía. Nosotros no sabemos qué tipo de asuntos tendrán ellos, ni quiero saberlo, no me interesa. Yo lo que le dije y hablé con el chico fue, no sé qué puedes tener tú en tu cabeza para tener el más mínimo contacto con este individuo. Y claro, dice, yo no hice nada. Sí que es verdad que el amigo de mi hermano no hizo nada. No sé qué es lo que tienen, ni me interesa saber. Pero por eso nosotros ahora estamos como estamos.
Cristina, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que nadie interviniera en esto antes de que tu marido ya estuviese en el suelo tirado inconsciente, ¿no?
Nadie intervino, todo el mundo se alejó, nadie nos defendió, nadie nos ayudó, nadie nos apoyó. ¿Pero por qué? Porque la gente tiene miedo. La Lóndiga tiene miedo de este grupo de gente. Es gente que se pasea por aquí como si esto fuera su casa, con cuchillos, con machetes. Es impresionante cómo tienen al barrio.
Me imagino, Cristina, que lo primero que haríais es llevar a Walter al hospital, evidentemente, y poner denuncia.
Vino la ambulancia, porque bueno, primero vino el cuerpo policial,
sí.
Ellos se encargaron de llamar a la ambulancia vino, fuimos al hospital, en el hospital hicieron un montón de pruebas, incluso llegaron a hacerle un TAC, porque el golpe fue tan fuerte que le hicieron todo tipo de pruebas. Y ya luego el domingo estuvimos hasta las 12 del día, 1 de la tarde en el hospital, marchamos a casa. Walter estaba muy convaleciente, no le apetecía ir en ese mismo día a la comisaría, con lo cual el lunes por la mañana a primera hora fuimos a comisaría.
Bueno, en comisaría os trataron bien, me imagino.
Sí, en comisaría nos trataron bien, pusimos la denuncia y demás. El policía que nos tomó la declaración fue muy claro. Nos dijo, en cuanto tú veas, porque claro, yo fui allí sin saber quién era esta gente.
Claro.
El domingo yo lo que pude recabar fueron fotos, Instagram, redes sociales, cosas que me llevaran a reconocer por lo menos a los individuos que pude reconocer, que han sido 4. Pese a que los otros no los reconozco, he podido reconocer a 4. Fui con esos nombres, fui con esas fotos a comisaría y me dijo el policía, es muy importante que cuando tú veas a uno, nos llames, sea quien sea. Con la casualidad de que el martes me lo encuentro, me escondo, llamo a la policía. A todo esto la policía sí que es verdad que nos ha prestado atención,
sí.
¿Vale? Pero sí que es verdad que no terminan como de... No sé, como de atar los cabos, como de darnos la seguridad, tanto a nosotros personalmente como al barrio en general, ¿vale? Llega la policía, se lo llevan sobre la 1 de la tarde y a las 9 de la tarde del martes, a las 9 de la noche, este individuo estaba en la calle otra vez.
O sea, que sí llegaron a detenerle, a llevarle a comisaría, pero en estos momentos está tranquilamente en la calle.
Está tranquilamente.
Creo que habéis sufrido además amenazas de una persona muy cercana a este individuo.
La madre, concretamente su madre. El día que detuvieron a uno de los individuos, vino su madre a casa de mi madre, porque encima hay gente que nos conoce.
Claro.
Es gente del barrio. Nosotros no sabemos quiénes son ellos, pero ellos, por lo visto, saben toda nuestra vida. Vienen a la casa de mi madre a buscarme a mí. Viene la madre de este individuo, viene uno de los agresores y viene otro chico a buscarme. Mi madre, desesperada, asustada, me llama, me dice: hija, por favor, ¿qué hago? Yo subo desde mi casa.
Sí.
Vengo, hablo con esta gente y esta señora me dice que su hijo no ha sido, que su hijo lo ha jurado, que su hijo, le digo, yo comprendo, te comprendo como madre, tú me tienes que comprender como esposa. Yo tengo dos niños pequeños y no hay razón, ni yo puedo entender cómo tu hijo ha podido hacer eso a mi marido. En ese momento yo era viuda y mis hijos eran huérfanos. Pues no, es que no sé qué, es que no ha sido, es que tú tienes que entenderlo. O sea, todo esto como para que yo quitase la denuncia.
Yeah.
Y yo le dije que no lo iba a hacer y no lo voy a hacer. Voy a llegar al final de todo.
Bueno, tú no solamente has hecho público esto, porque evidentemente es un suceso muy grave, sino porque denuncias la inseguridad constante, ya lo has mencionado un poco de pasada, en la que viven los vecinos de La Lóndiga.
Sí. Sí, o sea, aparte de mi tema, que sí que es personal, quiero llegar a la solución, quiero llegar a todo, yo lo que quiero quedar en claro y que se haga un conocimiento es que la inseguridad del barrio de La Lóndiga es tremendo, es tremendo. Nuestros mayores lo sufren, nuestros mayores no pueden ir a sacar su pensión porque tienen miedo de que les roben. El año pasado mataron a un hombre mayor por robarle un móvil. Lo mataron a un hombre mayor. Estas inseguridades, vas a tu portal, entran contigo detrás, te roban, te pegan, y parece ser, no sé qué pasa, se hace la vista gorda o qué es lo que pasa, y nunca pasa nada. Todo el mundo tiene miedo.
Bueno, pues la verdad es que yo te agradezco muchísimo tu valentía, Cristina. Tengo que decirte que una vez que hemos conocido tu caso, nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Getafe también para tener una versión, bueno, pues institucional de lo que ha ocurrido. Confiamos en que a lo largo de la mañana podamos tener el testimonio de algún representante municipal, pero de momento lo que nos hacen llegar desde el Ayuntamiento de Getafe es que no tienen conocimiento de los hechos. Pero y que además La Lóndiga es un barrio totalmente seguro donde no existen bandas violentas.
Pues no sé desde qué ángulo lo ven, desde qué ángulo lo viven, pero yo que soy vecina te aseguro que eso no es correcto.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en La Lóndiga, Cristina?
Yo en La Lóndiga llevo viviendo 20 años.
Bueno, o sea que conoces el barrio perfectamente.
Sí. Conozco el barrio, conozco la gente y esta inseguridad de unos años hacia aquí es tremenda. O sea, tengo a mi abuela no sale sola a la calle.
En fin, Cristina, pues lo dicho, que te agradezco muchísimo esta denuncia, porque yo lo decía hace un rato, este fenómeno de las bandas, de las peleas en las fiestas populares, de las agresiones, está tomando ya un cariz más que preocupante. No solamente ha ocurrido en este barrio, en La Lóndiga, en Getafe, ocurrió en Getafe también, en otras fiestas del mismo municipio a principios de junio, ha ocurrido en Móstoles, ha ocurrido en Coveña, en fin, que parece que ya no hay fiesta popular en la que no hay algún suceso trágico. Así que enhorabuena, Cristina, cuídate mucho, esperemos que esa denuncia surta su efecto. De momento ya sabemos que los agresores pues están tranquilamente en su calle, pero esperemos que alguien ponga un poquito de orden en esto, porque no es de recibo que la gente normal no pueda salir a celebrar unas fiestas de su barrio o no pueda salir a un cajero automático a sacar dinero porque hay un grupo de individuos violentísimos que tiene amedrentado a todo el mundo. En fin, algo habrá que hacer al respecto.
Algo hay que hacer. No podemos ir ni con los niños al parque.
Cristina, un beso muy fuerte a tus niños, que supongo que son tu principal preocupación, junto con Walter en este momento, ¿no?
Mi mayor preocupación es por ellos.
Pues un abrazo muy fuerte a Walter.
Muchas gracias.
Que se recupere. Y lo dicho, intentaremos hablar con el Ayuntamiento de Getafe, con alguno de sus representantes a lo largo de la mañana. ¿De acuerdo?
De verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Un
hasta
abrazo,
luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persecuchen.
¿Tecnología?
Persecuchen.
¿Diseño?
Persecuchen.
¿25 años de garantía?
Persecuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecuchen en persecuchen.com. Persecuchen, las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir. Un mundo para ti. Dancing in the rain.
Hoy viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Hola, soy Juan.
Y hoy también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
El primer policía que entró con nuestro grupo dijo: el lugar queda clausurado. Al salir, mostrad vuestra identificación y todo acabará enseguida. Pero esa vez dijeron: no nos vamos. Nada más. No nos vamos.
Algo estalló. Fue como pensar: esto no está bien.
Eso fue lo que nos pasó aquella noche a muchos. Pensamos: Dios mío. No estoy solo. Hay otras personas que sienten y piensan lo mismo.
Y hoy hace exactamente 50 años que en el barrio de Greenwich Village, en Nueva York, concretamente en el local Stonewall Inn, que era un local muy frecuentado por la comunidad gay, se produjeron los disturbios que dieron lugar al Día Internacional del Orgullo. La policía entró a hacer una redada. Por aquel entonces, ser homosexual estaba considerado un delito, y a partir de ahí, lo dicho, disturbios y reivindicaciones.
Onda Madrid. Estamos para el orgullo. Estamos para ti.
En la fiesta reivindicativa del colectivo LGTBI de este año, el lema elegido es Mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Y una de las organizaciones que trabaja intensamente por ellos, por los mayores, es la Fundación 26 de Diciembre, que además tiene un proyecto que es referente internacional. Una residencia para mayores LGTBI. Juan José Argüello es responsable de personal de la Fundación 26 de Diciembre. Juan José, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que debíamos explicar, por si alguien todavía no lo sabe, el porqué del nombre de esta fundación. ¿Por qué 26 de Diciembre?
La Fundación 26 de Diciembre coge este nombre haciendo mención a una fecha histórica para nuestro colectivo en España, que es el 26 de diciembre de 1978, cuando se deroga la ley de peligrosidad social. Una ley atendiendo a la cual podíamos ser perseguidos, torturados, uh-huh, encarcelados, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, era la conocida, perdona, Juan José, era la conocida como ley de vagos maleantes, ¿no?
No, esa fue anterior.
Ah, fue anterior.
A partir de ahí se reforma y se crea la ley de... formula la ley de peligrosidad social, que era más restrictiva, era más punitiva, ¿no?, que la anterior.
Uh-huh. Bueno, acaban de cumplir también 40 años de esa fecha concreta, así que vamos de aniversario en aniversario. Fíjate, me gusta muchísimo el lema de este año, del orgullo, mayores sin armarios, historia, lucha y memoria, porque muchas veces nos olvidamos de esa franja de población cuando hablamos del colectivo LGTBI, ¿no? Son personas que en el momento, a lo mejor, que tienen que ir a una residencia, tienen que volver a entrar en el armario.
Sí, bueno, yo no creo que es que muchas veces nos olvidamos, sino simplemente se olvida,
sí,
directamente, ¿no?
Sí.
Parece ser que a partir de 40 años o 50 no hay personas de LGTBI, ¿no? Mm. Probablemente, pues, habría que entrar en un debate por qué el motivo, de que también a través de los estereotipos que se ha intentado vender del colectivo, ¿no? Joven, guapo,
sí,
y rico, adinerado, entonces parece ser que nadie asocia que una persona mayor puede ser LGTBI, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí estamos, y somos, y estamos, ¿no? La Fundación 26 de Diciembre lo que intenta hacer es visibilizarlos e intentar dar respuesta a sus necesidades, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuántas personas mayores de 65 años puede haber en vuestro colectivo?
Pues si atendemos a las estimaciones que podemos hacer atendiendo a las escalas de Kislev, porque hasta ahora, por ejemplo, las administraciones españolas no han tenido bien financiar una investigación para saber realmente cuántos somos, pero se estima en torno a 80.000 personas mayores LGTBI que puede haber en el Ayuntamiento de Madrid. Me refiero al Ayuntamiento de Madrid.
Fíjate, ¿no? Solamente en Madrid.
Solamente en Madrid.
Con lo cual, si esto lo hacemos extensible al resto de España, pues estamos hablando de un colectivo enorme. Y
claro,
y por eso a mí, Juan José, me extraña muchísimo que hasta ahora nadie haya pensado en esto que se está poniendo en marcha, no está abierta todavía, pero es un proyecto que va a ser referente internacional, de hacer residencias solamente para estas personas.
Pues sí, tienes razón. Todavía hasta la fecha actual, a no ser la fundación, pues nunca se había contemplado la necesidad de crear residencias especializadas en el colectivo LGTBI. De hecho, la fundación nace con ese objetivo, con crear la primera residencia, cuando se funda en el 2010. Sucede que en aquel momento es imposible, bueno, por no aparece financiación, estamos en plena crisis y, bueno, pues decide empezar de unos proyectos más humildes hasta que el año pasado, pues la Comunidad de Madrid nos cede un edificio para montar la primera residencia LGTBI de Madrid, de la Comunidad, de España y del mundo. Cuando decimos esto es porque nace con carácter público, para que sea a través de plazas concertadas puedan acudir los mayores LGTBI a esta residencia.
Bueno, ¿y en qué se va a diferenciar de cualquier otra residencia?
Hombre, nosotros en principio porque va a estar van a recibir personas LGTBI, donde no van a tener necesidad de armarizarse. Cuando decimos que los mayores, cuando llegan a la situación de necesidad de entrar en una residencia, tienen que armarizarse por distintos factores. Por ejemplo, hace unos meses un especialista, jefe de unidad interna de un gran hospital de Madrid, me llama para decir que es conocedor que una persona mayor, un hombre de 85 años con VIH, es expulsado de una residencia porque tiene VIH. Y hasta ahora la ley la contempla como infección, una enfermedad infectocontagiosa, sí. Cosa que no es así, es transmisible. Atendiendo a ese criterio, que todavía la ley no ha tenido bien cambiar, pues un directora de residencia puede expulsar a un residente con estas características. En nuestra residencia, evidentemente, eso no va a suceder, porque dentro de nuestros mayores son los que han sufrido la pandemia del SIDA, de VIH, sí. En la década de los 80, ¿no? De esa necesidad de no tener que armarizarse, de poder vivir abiertamente su sexualidad, su afectividad. En una residencia donde, por ser pareja, no te van a separar de tu compañero o de tu compañera. Donde el colectivo trans, que siempre nos olvidamos del colectivo trans, que son los más vulnerables dentro de todas las siglas del colectivo, van a poder mostrar toda su libertad y toda su condición sin tener que ocultarse. Bueno, todas son las características que hacen que la residencia sea necesaria. Eso no quiere decir que la residencia no sea inclusiva, y ojalá con el tiempo las residencias sean inclusivas. Pero hasta que llegue ese momento, se necesitan estos espacios para dar respuesta a estas personas, ¿no? Y que sean cuidadas con el respeto y el cuidado que se merecen.
¿Para cuándo puede estar lista la residencia?
Bueno, pues la residencia hemos ido alargando las fechas, sobre todo por un tema de financiación. Esperamos, vamos a ser los mejores representantes de la psicología positiva, y que para finales de año, con motivo de la celebración de nuestra fiesta, 26 de diciembre, se pueda inaugurar. Digo esto porque depende de la financiación, ¿no?
Claro.
Todavía nos queda financiación. Bueno, entraremos ahora en un proceso de encuentros con los bancos y demás para ver si nos financian el resto del dinero que nos queda para ponerla en marcha, y vamos a confiar en esta fecha, vamos a soñar y que el 26 de diciembre del 19 podamos inaugurarla.
Pues ojalá sea así. ¿Dónde va a estar ubicada físicamente y cuántas plazas va a tener?
Está ubicada en Villaverde Alto, sí. En la calle Arroyo Buena. Tendrá una capacidad para 62 personas y 28 de centro de día.
Muy bien, estupendo. Son muy poquitas plazas si tenemos en cuenta la población, pero esperemos que sea la primera de otras muchas y que esto sirva de ejemplo para que otras administraciones también se vayan animando a lo largo de nuestra comunidad, del país y, ¿por qué no?, de todo el mundo. Juan José Argüello, que tengáis muchísima suerte. El día que la inauguréis, avisadnos, que allí estaremos con nuestra unidad móvil.
Muchas gracias a vosotros por dar, aunque sea un minuto, voz a los mayores.
Sí.
No dudes que el día que se inaugure contamos con vosotros, con vosotras, y que nos gustaría que estuvieseis presentes en ese momento.
Pues claro que sí, allí estaremos. Juan José Argüello, responsable de personal de la Fundación 26 de diciembre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis muchísima suerte.
Un placer hablar contigo.
Un abrazo, gracias. Hasta
Adiós,
luego.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen, las mejores cocinas de Europa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play. Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula, al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y seguro que muchos de los que nos están escuchando están haciendo maletitas, porque hay mucha gente que empieza sus vacaciones ya, que se las ha cogido o se las va a coger el mes de julio, están felices, pensando en su apartamento en la playa. Esos apartamentos a los que solamente vamos una vez al año, generalmente en verano, pero que también tienen sus necesidades desde el punto de vista de las comunidades de vecinos. Bueno, pues hoy en Todo Queda en Casa nos vamos a ocupar precisamente de eso. De las comunidades, de la casa, de la playa. Y para ello tenemos con nosotros a una veraniega, Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, ¿qué tal?
Muy bien, pues eso, de verano ya.
Espera, que te acerque el micro.
Sí, que luego me regañan.
Sí, bueno, a ti te queda un poquito, como a mí, todavía.
Un mes, pero bueno.
Bueno, pero
con deportividad.
Ya estamos con el espíritu de verano. Hoy nos hemos querido fijar en las casas en la playa, fundamentalmente. Porque, en fin, tienen también sus cosillas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más habituales que suelen surgir en estas casas que tenemos en la playa y en las que no residimos de manera habitual?
Pues mira, la comunidad es la misma, La ley aplicable la misma, pero la peculiaridad de este tipo de viviendas hace que al final el desenvolvimiento normal No sea tan normal como el de una comunidad en la que convives todo el año. ¿Por qué? Pues me dices de los problemas, por ejemplo, pues la pura convivencia, porque convivir en un mismo edificio, personas que residen todo el año, es decir, con su rutina de ir al trabajo, sus niños, es decir, de pronto vienen personas que no están en todo el año, vienen con unas ganas enormes de pasárselo bien, de disfrutar, Claro, compaginar el periodo de disfrute vacacional con tu vida diaria de trabajo, como digo, tu rutina, es complicado, sobre todo a efectos de convivencia.
Bueno, luego suelen ser, si hablamos de apartamentos o de casas de playa, suelen ser edificios que normalmente tienen un coste de mantenimiento alto. Vivir cerca del mar pasa factura.
Claro, en fachadas, lo que es la humedad del mar afecta mucho y deteriora mucho las fachadas, los herrajes, anclajes, Las barandillas a ser metálicas. Entonces, supone un coste mayor de mantenimiento que no todo el mundo lo ve de la misma forma.
Es que cuando uno no vive todo el año en un sitio solamente lo visita pues una o dos veces al año, vives, por ejemplo, aquí en Madrid, y te llegan esas derramas de pronto de la casa de verano, y dices, pero ¿es necesario? Yo, ¿por qué tenemos que pagar ahora una derrama para cambiar las barandillas que dan a la fachada, ¿no? Supongo que este tipo de problemas os los encontraréis mucho.
Claro, las necesidades y el deterioro de un edificio no lo ves con los mismos ojos cuando estás todo el día en tu casa y resides los 365 días del año, como que va, como he dicho antes, vas de vacaciones y vas con otro espíritu, más relajado, y dices, bueno, ¿realmente es necesario cambiar la puerta del portal? La seguridad, por ejemplo, que muchos propietarios que vienen todo el año alegan para poderla cambiar, claro. Pues otros, como digo, dicen, pero ¿es necesario ponerla, gastarse no sé cuánto dinero si con la que tenemos podemos entrar y salir perfectamente?
Claro, para ti que vas a estar un mes como mucho, pues no es necesario, pero para otras personas sí. ¿Cómo se hacen las reuniones, las juntas de vecinos, cuando la mayor parte de los vecinos no está a lo largo del año?
A ver, la ley permite perfectamente, o sea, yo no necesito un número determinado. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que se suele aprovechar que los propietarios van a estas viviendas en verano para precisamente tener mayor quórum. Pero como digo, no es necesario. ¿Qué ocurre? Que muchas veces el propietario que viene, como digo, con su espíritu veraniego, dice, joder, en vez de irme a la playa, ¿qué hago yo aquí con una junta? Pues precisamente se suele hacer y se suele esperar para que entre todos decidamos y haya un mayor consenso. Luego surge que si se hace en otra época del año, dice, es que lo hacéis a propósito para decidir cosas y yo que estoy en Madrid y la casa la tengo en Alicante, habéis decidido por mí. No sabe uno muy bien cómo hacerlo. Vamos, se tiene que celebrar una junta al año. La ley no te dice si en enero, en febrero o en marzo. Pero como digo, se suele aprovechar, cuanto mayor número de personas acudan a la finca, pues mejores decisiones se pueden tomar.
Aquí me imagino que uno de los problemas está cuando hay relevo de cargos. Porque claro, ser presidente de una comunidad en Torrevieja, Alicante, cuando uno vive en Madrid todo el año, es complicado.
Claro. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema para mí no es ningún problema. El hecho está en que la ley, por el hecho de que tú vivas fuera de forma habitual, por ejemplo, en Madrid, y la casa la tengas en Torrevieja, no te exime como tal para que ejerzas de propietario. Muchas comunidades dicen, no, es que tiene que ser propietario sí o sí. Bueno, yo creo que aquí más que acudir a lo que dice la ley, hay que aplicar, como tantas veces digo aquí,
la lógica
de sentido común. Nos interesa a un presidente que si hay una urgencia, si hay que poner una denuncia, si hay que ir a un procedimiento judicial, si hay que otorgar un poder, esté en Madrid, o nos interesa a alguien que realmente esté implicado en la comunidad y que tenga cierta disponibilidad. Pues yo creo que aquí los propietarios, como digo, no hay que irse tanto al tenor literal de la ley, sino a lo que es lo más práctico y permite que se desarrolle mejor la comunidad.
Luego ocurre otra cosa, Patricia, normalmente en estos apartamentos de verano no solamente los ocupamos durante el verano gente española, hay mucho extranjero también que ha comprado su apartamentito y que lo visita de vez en cuando. Claro, ¿qué ocurre si uno de estos propietarios, por ejemplo, deja de pagar la comunidad? Se va a su país y es muy complicado localizarle.
A ver, el cumplimiento de las obligaciones
es el mismo
es
para
exactamente,
todos.
O sea, las está comunidades claro. Se mantienen por españoles y por extranjeros, lo mismo de verdad. Tú tienes que pagar una cuota. Entonces, cuando tenemos residen personas de nacionalidad española u otras nacionalidades, como puede ser en Benidorm, por ejemplo, en Las Palmas, que hay mucho alemán, pues lo que hay que hacer es hay que intensificar lo que son las notificaciones. El correo hoy en día, el correo electrónico sustituye y agiliza mucho esto. Entonces, lo que hay que hacer es que como administrador de fincas, cuando te estás gestionando una comunidad y hay un gran número de propietarios de residencia extranjera, lo que hay que deciros, oye, facilítame un número, y hay que indicarles, oye, que las cuotas, esto sigue para adelante, que en el caso de que no pagues, la comunidad va a reclamarte judicialmente, que aquí no hay distinción.
Bueno, hablabas de las dificultades de convivencia entre los vecinos que viven todo el año y los vecinos que van solamente de vacaciones, pero luego no sé si hay también dificultad de convivencia durante las vacaciones entre extranjeros y españoles, porque a lo mejor vemos la vida de otra manera. Los españoles a lo mejor somos más dados a estar hasta altas horas de la noche, pues con la televisión puesta, con reuniones de amigos. Los extranjeros todos sabemos que se van a dormir prontísimo, por ejemplo.
Claro, es que depende, yo creo que depende un poco el tema cultural y efectivamente el nivel de fiesta, el tipo de la edad también hace mucho, porque evidentemente ya cuando uno ya llega a una determinada edad, por lo que antes eran las 9 de la mañana que te acostabas, pues ya hoy en día pues ese trasnoche pues no hay cuerpo que lo soporte. Entonces, muchas veces lo que se hace es que se aprueban normas de régimen interior para también un poco regular un poco, que bueno, ya sabemos que todos estamos en periodo vacacional, pero que tiene que haber un nivel de descanso. Entonces, como te digo, si depende la edad que hayan de los propietarios o de los ocupantes, es un poco también lo que rige en el desarrollo normal de la comunidad.
Bueno, algo más que debamos tener en cuenta, si no es que ya no tengamos el apartamento, sino que estamos pensando en aprovechar las vacaciones para comprar uno. Mirar de la comunidad de vecinos para decir, cuidado, que esto a lo mejor no me apetece mucho.
A mí me parece importante que cuando uno entra en una vivienda sepa, porque no solo, no importa, ni tienes que saber todo lo que está inscrito en el registro de la propiedad. Respecto al tema de convivencia, como estás comentando, las normas de régimen interior es importante conocerlas. Es importante conocer las obras que no puedes realizar. Que si, por ejemplo, hay una norma que el aire acondicionado, pues oye, por un tema de ruido, ¿no?, de evitar molestias, no se puede poner de 12 de la noche a 8 de la mañana, pues que se informe un poco a quien entra para que de pronto el que entra nuevo no desbarajuste todo el desarrollo, lo que funciona en la comunidad no lo muevas, ¿de acuerdo? Entonces, que conozcas un poco cómo funciona esa comunidad para que un poco sigas, ¿no?, lo que viene funcionando.
Bueno, pues yo me quedo con unos cuantos datos que nos has dado, Patricia. El hecho de no vivir en una comunidad de vecinos porque es tu casa de vacaciones no te exime de ninguna obligación. Tienes que estar igual de pendiente que si vivieses siempre ahí. Hay que establecer una serie de normas de convivencia, sobre todo para las épocas de vacaciones. Y oye, se nos cae una junta de vecinos durante el mes de vacaciones, ¿qué le vamos a hacer?
¿No? Es lo que hay.
Es lo que hay. Patricia Briones, que ha sido un placer como todas las semanas.
Igualmente.
Te seguiré viendo todavía unas cuantas hasta que tú y yo nos cojamos las vacaciones.
Ay, ya queda menos.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
El Palacio de Cristal del Parque de Retiro surgió como un gran invernadero. Formaba parte de la exposición que sobre las Islas Filipinas se estaba organizando en Madrid en 1887. Era el lugar elegido para mostrar las plantas tropicales llegadas de aquellas tierras. El encargo llegó al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, que empleó el hierro y el cristal con gran acierto, hasta el punto de considerarse uno de los mejores ejemplos de este tipo de arquitectura de toda España. 5 meses tardaron en construir ese palacio, que cuenta con una cúpula de casi 23 metros de altura. Y como curiosidad, decir que el Palacio de Cristal fue el escenario en el que Manuel Azaña se convirtió en presidente de la Segunda República. Las Cortes se quedaron pequeñas para acoger a los diputados y compromisarios, y la votación tuvo que producirse en el Palacio de Cristal.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Quedan 8 minutos para que sea las 11 en punto de la mañana y es, por lo tanto, un tiempo que vamos a dedicar a nuestra sección de los viernes No Estamos Locos, que mantenemos cada semana con el doctor José María Poveda Agustín, con el psiquiatra Poveda Agustín. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Hoy nos vamos a fijar un poco en esos aparatitos que monitorizan la salud, nuestra salud, monitorizan, he dicho no sé qué palabra, a través del móvil, y que pueden ser muy útiles, pero que también tienen algunas cositas en las que deberíamos fijarnos, ¿no?
Ah, efectivamente. Está ya cada vez más claro que los teléfonos, los smartphones que llevamos van a ser muy útiles para mantener nuestra salud.
Sí.
Y además monitorizándola como si dijéramos en tiempo real, porque a veces lo que pasa es que me siento mal, voy al hospital a que me digan, y empiezan de repente a 20 minutos después, y si me han recibido, pues nada más llegar, y si no, a lo mejor una hora después, hacer un electrocardiograma de urgencias o lo que fuera.
Sí.
No. Pues a la que vamos es que nuestro propio smartphone están ya en condiciones, empezando a salir, smartphone donde con un aparatito uno pone la mano por detrás y empieza a hacer un electrocardiograma.
Ya.
Y ese electrocardiograma resulta que el propio médico de cabecera lo puede estar viendo en ese momento, porque el aparato va a ser capaz de decir, oye, este electrocardiograma inmediatamente para el médico de cabecera.
Ya.
O para el servicio de urgencias. Y en ese momento ya en ese servicio están en condiciones de poner el tratamiento indicado y las cosas que haya que a continuación hacer.
Claro, esto además, es muy útil, sobre todo en periodo de vacaciones, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es que en vacaciones aún más, como estás diciendo, porque fíjate que lo más importante es que en verano el órgano del cuerpo que pasa la ITV es el órgano más caliente de todos. Y el más caliente de todos es el corazón.
Claro.
Que está trabajando pim, pam, todo el día. Entonces, mientras que en invierno el órgano que sufre es el más frío de todos, que son los riñones, Y por eso a los riñones hay que llevarlos calentitos y no enfriarse por ahí y aquel asunto de las fajas. Entonces, sin embargo, en verano es el corazón el que está, como si dijéramos, pasando la IPTV porque es el más currante de todos. No para. Y es un prodigio. No hay motor ni de los mejores aviones que sea capaz de hacer esto de estar toda nuestra vida dándole. Claro, en verano entonces necesita protección especial en el sentido, incluso imagínate, entre las indicaciones de una urgencia está en que si hay riesgo de infarto en el trayecto hasta el hospital, una de las medidas más saludables es sacar el hielo de la nevera, echarlo en una bolsa de plástico y ponerlo encima. ¿Y qué hace ese hielo puesto encima del corazón mientras uno va al hospital por un riesgo de infarto? Pues una cosa que médicamente llamamos bajar el metabolismo.
Sí.
Bajar el metabolismo es bajar la temperatura y el corazón va a pedir menos oxígeno. Porque de repente el corazón, como la única que sabe es currar y currar, cuando quiere currar más, pide más oxígeno y ese es uno de los problemas que pueden ir mal. Entonces, el corazón hay que cuidarlo de manera especial en verano. Los smartphones van a ser súper útiles para monitorizar muchas cuestiones corporales en tiempo real, evitando pérdidas de tiempo. Eso va a permitir también menos días de hospital, con lo cual va a haber menos gasto sanitario a través de una monitorización que llamamos en tiempo real.
Yo aquí el único problema que le veo, doctor, es que nos obsesionemos, quiero decir. Estemos, como tenemos en nuestra mano un dispositivo que nos permite hacer electrocardiogramas, pues que estemos todo el día haciéndonos uno.
Eso exactamente, y eso puede ser una cuestión pues muy peligrosa. Por eso habrá que hacer un entrenamiento a la gente para también quedarse tranquila y que el propio aparato pues sea realmente un aparato pues en condiciones de testar con fidelidad, porque todavía estos aparatos, incluso pues de compañías estupendísimas como Apple, los Apple Watch, pues no son tan súper fiables, no están terminados, no están del todo aplicados, pero va a ser muy natural que la gente, imagínate, sobre todo los deportistas, pues con un reloj que no tiene por qué ser caro, pues estén chequeando pues su ritmo cardíaco, no solo los pasos que están dando, sino incluso lo que decíamos, el electrocardiograma y tensión arterial. La tensión arterial es importantísimo que nos ajustemos con ella. No hace falta decir una vez más que para ajustar la tensión arterial, y más en verano, dietas saludables, ¿me entiendes? Como es pues eso, pues el gazpacho, y bebidas sin azúcares, vegetales abundantes, frutas, zumos, a ser posible con las pulpas, no solo lo que son los líquidos, sino también las pulpas, porque llevan efectivamente muchísima fibra. Entonces, efectivamente, la tensión arterial, que es otro de los killers y de las enfermedades más desgraciadamente abundantes, se potencian mucho con la alimentación. Por eso hay que cuidar pues los azúcares, la sal, sobre todo, aún más, y las grasas trans, las grasas, digamos, artificiales.
Sí.
Y en cambio las comidas saludables, no necesariamente con hielo, congelado para comer, pero sí superabundantes los líquidos para que el propio organismo, el corazón con los riñones de acuerdo, pues tengan la cantidad de agua, las temperaturas correspondientes que mejor convenga.
Doctor, ¿hay algún riesgo en la utilización de estos dispositivos?
Bueno, por supuesto, está preocupadísima la Dirección General de Tráfico y las familias que lo sufren, porque ahora mismo es uno de los killers en on the road, en la carretera, el smartphone. O sea, el smartphone en la carretera, ya hay programas que lo dejan desconectado para que lo mejor es que ni suene, apagarlo. Igual cuando uno va a dormir, que está para dormir, porque si suena uno se va a despertar y aún le va a costar pues volver a conciliar el sueño. Pues un smartphone sonando en el coche es un peligro público, es un peligro público, y aparte ya del peligro para el bolsillo, que es absurdo, porque si encima uno pierde la vida, pues será la familia.
Pues sí, desde luego. ¿Entiendes?
Pero si uno queda pues como el anuncio este genial que han hecho de meter miedo y de tal, pues es que mire usted, pues como tenga un accidente y no muera y vea a los pies de su cama en el hospital al policía para decirle se ha llevado usted por delante a alguien, porque efectivamente el smartphone es uno de los peligros públicos ahora mismo en la carretera.
Pues que lo tenga en cuenta, cerrado, claro, sí, hay que llevarlo cerrado y que lo tenga en cuenta todo el mundo que hoy sale a la carretera. Hoy va a haber mucha gente que sale de viaje. El doctor Poder Agustín se nos marcha a México, doctor.
De la Universidad de Guadalajara, precisamente a presentar allí avances en realidad virtual que van a permitir a la gente estudiar mejor el cuerpo de una manera súper realista con realidad.
Perfecto, virtual. Pues tendremos oportunidad de hablar de ello desde México. Muchísimas gracias, doctor.